RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy quiero que dialoguemos un poco acerca de los usos de todo lo que implica la tecnología. La tecnología no solamente como control, sino también como emancipación. Esto en el marco de todo el ejercicio académico que venimos sosteniendo dentro de la maestría de la tecnología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Entonces, en primera instancia, hablar un poco de cómo en la actualidad el uso de la tecnología posibilita ciertas formas de control. Ya no tanto el ejercicio directamente proporcional, como lo comentaba Michel Foucault en toda su doctrina de la vigilancia y el control expuesto por la institucionalidad y que ejerce, gracias a la gestión de los cuerpos, una especie de control social o gestión social del cuerpo, más que todo, sustentado a partir del castigo, ya no tanto como la forma del soberano en el siglo XVII y XVIII, como lo expone él, sino a través de la institucionalidad y cómo gestiona el cuerpo a través del comportamiento y la obediencia. El uso de la tecnología ya no está situado a partir de esa obediencia que puede implicar, llamémosle la gestión institucional sobre el cuerpo, sino de otras formas de asumir el control de los cuerpos, ya no a través de la gestión directa, a través del castigo, como lo mencionamos ahora, sino a través del supuesto uso de la libertad. Y más que todo, esto se plantea en todo lo que tiene que ver en la última etapa de vida de Gilles Deleuze, que tiene que ver con la sociedad de control, el postscriptum por una sociedad de control, un texto, un pequeño texto, escrito entre el 90 y el 91, donde él aplica la tesis, o sigue con la tesis foucaultiana de las disciplinas de la institucionalidad, pero dice que ya no está sustentado a través de lo que mencionamos anteriormente, sino de las sociedades de control. ¿Pero qué es el control entonces? Y sobre todo, ¿qué es el control dentro del ejercicio del uso de la tecnología? Control ya estaría estipulado básicamente dentro de los usos informáticos y tecnológicos de todo lo que tiene que ver con la adaptación del utensilio tecnológico, ese Hermes telemático que posibilita que la persona en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar, instante pueda conectarse a la telepantalla, un concepto más o menos constituido por Paul Virilio por allá también en los años 90, cuando en su libro La estética de la política del poder y la estética del peor habla del uso de la tecnología como una especie de desmilitarización de la tecnología. Y para ello toma como ejemplo todo lo que tiene que ver con el Internet, que si lo sabemos muy bien, el Internet es un ejercicio tecnológico impuesto sobre todo con la militarización. Es un ejercicio que se dio básicamente por el Pentágono para poder controlar y vigilar a sus enemigos y que luego, como el mismo Paul Virilio habla, es la desmilitarización de la tecnología con fines sociales, pero abarca también una especie de andamiaje de control que hace que dentro del supuesto ejercicio de la libertad y el entretenimiento, que es un punto fundamental en el ejercicio del consumo de la tecnología actual, se habitúe y se gestione el individuo gracias a los gustos. Es decir, quien consume una serie de dispositivos o ejerce una serie de interacciones a través de la red está siendo, llamémoslo, establecido dentro de una especie de particularidades donde ya se sabe que consume, que le gusta, que escucha, que lo entretiene, en fin, una gran cantidad de base de datos que le permite a las multinacionales, al Estado, sobre todo a los estados corporativos, llamémoslo un poco en relación a lo que está pasando en Estados Unidos, donde el Estado pierde ese poder público y donde son las grandes corporaciones las que posibilitan esas políticas públicas ya dentro del orden del ejercicio de lo de la empresa privada, muy de la mano de todo lo que hicieron análisis desde los finales de los 70 y los años 80, con lo que tenía que ver con William Gibson y el cyberpunk, que ya muy bien lo conocemos y que se relaciona muy bien en todas estas películas como Matrix, que ya es cyberpunk, y que posibilita entender cómo el individuo está gestado a partir de un adoctrinamiento tecnológico y una vigilancia constante, pero una vigilancia no en el sentido punitivo. Quiero que partamos ahí como si lo pudiese hablar Michel Foucault a través de la institucionalidad, sino una vigilancia gestionada a partir del entretenimiento. Se entretiene al individuo para poderlo, llamémoslo, gestionar o vigilar en el sentido ya no punitivo. Quiero que partamos ahí. Entonces, dentro de esta situación, vemos cómo la tecnología, el uso de la tecnología, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo, el navegar dentro del internet tiene implícito esa, por una parte, la democratización de la información, pero también esa semántica de vigilancia y de control social para poder clasificar al individuo dependiendo sus gustos y su forma de entretenimiento. Es una gran base de datos donde las multinacionales y las empresas lo que hacen es clasificarnos para vendernos productos y demás. Hay una semántica del control social a partir del uso y del mismo. Pero dentro de este ejercicio quiero que aclaremos y que tengamos en cuenta todo lo que está sucediendo en este segundo gobierno de Trump. Ya no solamente con la subida de aranceles a países como los nuestros de Latinoamérica, sino también esa guerra comercial que está sosteniendo en China, sino también empresarios tecnológicos como es Elon Musk, dentro de este ejercicio de control del poder y de la información, lo que hacen es la utilización de lo público y de lo gubernamental con fines meramente corporativos. Y eso es un peligro que se está en este momento gestando y que ya lo estaban visionando de grandes escritores de ciencia ficción por allá desde los años 30 y 40 como Aldous Huxley y el mismo George Orwell, donde el Estado ya no está gestionado a partir de toda la gubernamentalidad, para utilizar un concepto foucaultiano, sino donde la corporación privada es la que gestiona los cuerpos a través de la cooptación y la captación de información para la venta de utensilios. Entonces estamos viviendo un momento crítico dentro de la humanidad donde el gobierno del ejercicio de lo público va perdiendo su suelo estructural a través de la gestión del Estado, como es una idea que viene dándose más de 300 años del Estado moderno, que se gestó en la Europa del siglo XVII y XVIII y que ameritó grandes luchas y guerras para que se gestione lo público a través del Estado, y se está erosionando con la intervención de las grandes multinacionales, el poder presupuestal de lo empresarial, y que hace que se diluya esa frontera que anteriormente estaba muy bien adscrita y reflejada en lo que era el gobierno como el ejercicio de lo público, y donde lo privado era una especie de elemento importante dentro de la constitución de las naciones para generar empleo, empresa y demás, pero que ahora se ha diluido para poder, llamémoslo, vislumbrar una nueva forma de gubernamentalidad, ya no tanto dentro del ejercicio de control y autocontrol del individuo, sino a través de la gestión de la información por grande de las grandes multinacionales. Entonces aquí vamos viendo que la tecnología, sobre todo la tecnología, llamémosla sustentada a través del ejercicio del entretenimiento, trata o pretende esa gestión del cuerpo a través de todo este ejercicio del entretenimiento, pero un entretenimiento que busca básicamente es gestionar el cuerpo a través del gusto y la capacidad de libertad, entre comillas, que tiene el individuo. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Bueno, Volvemos a Artefacto Bloqueado y en la anterior parte estábamos hablando de cómo el uso de la tecnología tiene fines, llamémoslo, de establecer ciertas formas de gestionar el cuerpo, ya no desde las disciplinas foucaultianas, aunque están muy vigentes. Hay una crisis de la institucionalidad, más no de la institucionalidad como tal, sino que se utiliza la tecnología sobre todo como forma de entretenimiento para clasificar, que sería el concepto básico para entender lo que se está dando, los gustos y los individuos y ponerlos dentro de esta gran base de datos del sujeto endeudado, como diría Gilles Deleuze en su texto Postscriptum también, como lo mencionábamos ahora, y venderle productos que a la larga no necesita. Allí entonces sucede todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la relectura que se puede hacer de Marx, sobre todo en su primer texto del Capital, tomo 1, donde habla sobre las necesidades básicas, es el vestir, el cobijo, todo lo que tiene que ver con la alimentación y la reproducción, el mismo entretenimiento como formas básicas del individuo. Pero lo que hace el capitalismo, el capital, la axiomática capitalista, es utilizar estas fases de las necesidades básicas del individuo y tratar de capturarlas para poder promover la venta de elementos que no son necesarios. Aquí recordemos un poco al psicoanálisis lacaniano cuando habla del sujeto barrado, de la escisión del sujeto con la concepción del deseo, que es un elemento fundamental dentro del ejercicio de poder instalado dentro del capitalismo, donde se constituyen ya no tanto esas necesidades primordiales, como lo diría Marx en el siglo XIX, sino lo que la misma Agnes Heller, esta neomarxista pero revisionista de la teoría marxista, habla de las necesidades históricas, cuando habla de que si bien hay unas necesidades básicas del individuo, hay unas necesidades históricas del mismo sujeto que están instaladas por todo el contexto epistémico sociocultural que vive un individuo. Es decir, para el ciudadano del siglo XIX, la comunicación directa que puede darse en un ciudadano del siglo XXI como la de ahorita no era necesario. Por ende, para este momento, esa necesidad histórica de utilizar un celular o una computadora para comunicarse instantáneamente es válido debido a las condiciones laborales, condiciones familiares, condiciones sociales que se implican dentro de un habitar el mundo, como podríamos llamarlo. Pero dentro de este ejercicio de conocer las necesidades históricas, como dice Agnes Heller, es también hacer una especie de análisis crítico dentro del consumo de la tecnología. Para eso hay un concepto de Paul Virilio, que es uno de los grandes críticos de la sociedad tecnológica del Internet, pero habla sobre la necesidad de reapropiación de la tecnología, y es una relectura que hace del marxismo y dice que el problema no es la tecnología en sí, la tecnología es, podríamos llamarla neutral, como dice Nietzsche también sobre la ciencia no es buena ni mala, sino que la ciencia lo que importa es el uso que tengamos de la misma. Entonces la tecnología no es buena ni mala, sino es la manera en que nos apropiamos de la misma. Si sabemos muy bien, tiene unas intenciones meramente de gestionar el cuerpo a través del entretenimiento y clasificarnos en una serie de bases de datos, es cómo se utiliza la o reutiliza la tecnología y se reapropia con fines meramente emancipatorios. Y aquí ya es la segunda parte de lo que quiero que hablemos, ya no tanto enfocado dentro del control social de la tecnología, sino dentro de la emancipación que posibilita las tecnologías en la contemporaneidad. Traemos a colación ejemplos que se han dado históricamente en los últimos años, sobre todo en el uso de las redes sociales, en la primavera árabe, en esa caída de Gaddafi, si bien hubo intervención norteamericana y de otros países, sí hubo una especie de revuelta social que utilizó diferentes plataformas tecnológicas para poder comunicarse y entablar huelgas, luchas, rebeliones, encuentros que estaban siendo censuradas por ese estado de Gaddafi, pero que posibilita que la gente se una. Entonces la tecnología en ese ejercicio de reapropiación de la misma ejercicio tecnológico puede posibilitar estas formas de luchas, estas formas de resistencia, estas formas de inversión o perversión del ejercicio de control de la tecnología, utilizando también un poco el concepto de Deleuziano y Foucaultiano sobre pervertir a Platón. Podríamos decir cómo se pervierte la tecnología ya para podernos revertir el orden social y poder instalar todo lo que tiene que ver las nuevas formas de lucha, las nuevas formas de concebir lo social. Y aquí vemos muy bien todo lo que ha sucedido y sucedieron en las luchas sociales que se dan en los países del sur global. En este caso, todo lo que se dio a finales del 2019 y comienzos del 2020 y 2021 en países como los nuestros, donde se utilizaron el encuentro a través de la conglomeración del uso de la tecnología para la protesta social. Entonces, la tecnología, en este sentido y partiendo de la idea de que no es buena ni mala, posibilita nuevos agenciamientos para poder buscar esa emancipación social, esa liberalización de las potencialidades humanas. Entonces aquí lleva a preguntarnos qué es la tecnología entonces y qué es la técnica en un momento tan importante en el cual vivimos y sobre todo con todo el escenario político y geopolítico que se está dando en la actualidad con el segundo gobierno de Trump, que quiero que partamos de ahí. Y es cómo se utiliza la tecnología con fines también de presión social, presión comercial, como una manera de subvertir el orden de la misma idea del libre mercado del capitalismo para beneficiar, en este caso, una potencia norteamericana que busca básicamente a través del poder tecnológico y a través del poder capital del capitalismo es adoctrinar a los demás países para poder tener beneficios propios. En este escenario entonces es que aparecen estas luchas sociales, estas nuevas formas de desestructurar la geomática capitalista a través del uso mismo de la tecnología. Recordemos a Marx cuando dice que la fase más desarrollada tecnológicamente de la humanidad se da gracias a la constitución del mismo capitalismo, la industrialización que se dio a partir de toda la configuración de la revolución industrial por allá hace 280 años más o menos, a mediados del siglo XVIII, se da en el marco de toda la instalación de las nuevas formas sociales capitalistas que había cedido o había posibilitado esa ruptura con el feudalismo que se daba en ese entonces y posibilita esas nuevas prácticas de tecnologización e industrialización de las formas laborales, pero también implica otras formas, no solamente de ejercicio, de compra y venta de la mercancía corporal, del cuerpo como mercancía, del cuerpo como la moneda viviente, que nos dice el mismo Bukowski en el sentido de comprender de que lo que importa en este momento entonces es comprender que el capitalismo lo que crea y genera son formas tecnológicas y desarrollo industrial que intenta, recordemos el concepto de la máquina como apéndice el cuerpo, el hombre, el ser humano como apéndice de la máquina, que lo que instala es comprender que el cuerpo simplemente es un elemento anexo a la máquina, pero lo que hace en la actualidad es comprender que hay unas luchas sociales para subvertir este orden y que la tecnología sea una forma de andamiaje social y andamiaje contracultural de las mismas formas. Entonces vemos en este escenario como grupos indigenistas o grupos indígenas, comunidades afro, esas minorías sociales, para hablar un poquito de la concepción también de Lesiana sobre el devenir minoría, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el feminismo, utiliza las tecnologías para poder hacer programas políticos y tratar de presentarlos públicamente para que esa lucha se cristalice y no solamente deje de ser un discurso constituido para un grupo pequeño, lo que hablábamos un poco en algún momento sobre la fase molecular del deseo, el deseo como lucha, el deseo como subvertir, sino ya en comprender esas fases grupales totalitarias en el sentido ya no de terror como lo hiciera algunos sectores industrializados, sino en el agrupamiento molar para que estos grupos ya pasen de pequeños focos a hacer una especie de revoluciones colectivas. Y aquí entendemos ya no solamente esa idea marxista de tomarse el poder a través de la lucha social y el cambio del Estado, sino también con conceptos como es el de Lyotard de la revolución de la vida cotidiana. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto en la siguiente parte del programa. Ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Volvemos entonces con Artefacto Bloqueado y estábamos dejando en la anterior fase del programa el concepto de Lyotard sobre la revolución de la vida cotidiana, que si bien retoma un poco la idea marxista, recordemos que el marxismo se da en el siglo XIX, sobre todo el pensamiento de Marx, y se constituye sobre todo el marxismo a comienzos del siglo XX con la escuela de Frankfurt y otros sectores que hacen o buscan la revolución total del Estado y la gubernamentalidad a través del viraje del capitalismo al socialismo. Esa rueda innegable que dice Marx que inevitablemente llegaremos, pero con la crisis del estalinismo y sobre todo con la crisis de la Unión Soviética se vio y se dio cuenta de que el socialismo era imposible llegar. Entonces se habla de nuevas formas de lucha y entre ellas estaría, entre muchas que podemos hablar, estaría de Lyotard, de la revolución de la vida cotidiana, y eso tiene que apelar sobre todo al individuo, al sujeto histórico individual que ya no está confluido en una sociedad, sí, hace parte de una sociedad, de un grupo comunitario, un poquito hablando como lo hablaría en la comunidad desobrada, ya en Lugnancy, sino que es como el individuo a través de la cotidianidad de su existencia hace esa revolución permanente para cambiar esas formas de consumo o entretenimiento de las lógicas tecnológicas e implica unas nuevas formas de consensuadas por sí mismo y con el sector en el cual está para asumir la tecnología, la información como nuevas formas de lucha. Y aquí tiene que ver muy bien como la intencionalidad en su primera instancia que tenía o tiene el Internet es democratizar la información. Y se tiene muy claramente como esos ejercicios de información individual, ya no monopolizado por los grandes grupos empresariales como suceden en las sociedades como la nuestra, donde son grandes grupos corporativos, empresariales, los que también informan al ciudadano, y esto tiene que ver con, llamémoslo, con un sesgo no solamente político sino económico, sino que es el individuo cotidiano quien puede posibilitar esa nuevas emergencias de información, ¿no? Aquí recuerdo todo lo que tuvo que ver hace más o menos unos 10 años con todo lo que era el califato de ISIS, que quiso y sigue intentando tomarse el poder en Medio Oriente, y cómo estas grandes corporaciones informáticas no podían llegar por todo lo que estructuralmente conllevaba eso, y era el individuo, el sujeto, la mujer y el hombre que a través de las redes sociales informaba de lo que estaba sucediendo, los vejámenes que estaban cometiendo estos grupos radicales del ISIS, del Islam, radicalismo bélico, y que es gracias a esta información que conocemos todo lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces vemos cómo esa apropiación o reapropiación de la tecnología también posibilita esas formas de instalar la información. Entonces la tecnología allí, y partiendo sobre todo del consumo, del acceso al Internet, posibilita también esas formas de lucha. Partiendo del hecho también de que cada vez que interactuamos en una red social o en un espacio virtual, estamos siendo clasificados, como lo dijimos anteriormente. Entonces, ¿cómo se puede comprender allí la tecnología dentro del ejercicio de la emancipación? Reitero, los grupos sociales, los grupos minoritarios en la actualidad están utilizando ciertas formas de desestructuración de la tecnología. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el software libre, la utilización de programas de acceso gratuito que posibilitan esas formas o esas nuevas formas de lucha. Ahora, en los últimos entregas de los Oscar, por ejemplo, hay una película europea, Flow, que utilizó un software libre que no costó más de 5 millones de dólares su producción y su distribución, y mostró cómo hay nuevas formas de entender también el entretenimiento en este código audiovisual para ir en contra del monopolio de grandes corporaciones tipo Disney, que utilizan la tecnología, sobre todo con el músculo financiero, para poder vender un producto. Entonces aquí se instala esas nuevas lógicas donde se cede a la intervención del capital para comprender que el arte, la política, lo comunitario y lo cultural puede utilizar de forma, llamémosla, emancipatoria, libertaria, la tecnología para poder mostrar o develar o visibilizar ciertas formas de lucha, ciertas formas de resistencia, ciertas formas de comprender el mundo más allá de las corporaciones empresariales, más allá de los estados corporativos que se han dado y se vienen dando en la actualidad. Sobre todo, reitero, con todas esas nuevas formas de comprender los neofascismos, ya no microfascismos como se estaban haciendo o releyendo la actualidad, sino esos nuevos neofascismos donde se está nuevamente la derecha radical tomándose el poder en Europa, lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que implica comercial y tecnológicamente a los países mal llamados en vías de desarrollo, donde se les impone o se les obliga a consumir ciertos productos, a pagar más para poder exportar sus productos, y se fragmenta y se erosiona la economía y hace que estas potencias vuelvan a abrir las brechas en relación a los países pequeños como los nuestros. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con la lucha social o la reapropiación de la tecnología para que el individuo, a través de esta democratización de la tecnología, comprenda realmente lo que está sucediendo y se adscriba a un consumo de la información más allá de lo que se está vendiendo, más allá de lo que se está divulgando, más allá de lo que está circulando, y comprenda estas lógicas, llamémoslo, de clasificación de los cuerpos a través ya no de lo punitivo, del castigo, como se venía dando hace unos tantos años, sino comprender que el ejercicio de control social se da a través del ejercicio de la venta, entre comillas, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y con lo que tiene que ver con el infoentretenimiento. Y en síntesis, lo que pretende esto básicamente es despolitizar los cuerpos para que la gente, el ciudadano, la ciudadana, no comprenda esas lógicas sociales del capitalismo que se están gestando desde hace un tiempo para acá y que se han cristalizado sobre todo con los gobiernos corporativos que se están dando sobre todo en Estados Unidos y que se trata de vender la idea en los países europeos. El peligro que conlleva eso, la radicalización también de ciertos sectores, que conlleva una guerra no solamente comercial, sino bélica, corporal, fratricida, donde pueden encontrar. Por eso, la importancia dentro de este ejercicio de control a través de la tecnología de que las guerras sigan. La guerra en Ucrania, por la imposición territorial por parte de los rusos, o la ocupación, la guerra en Medio Oriente, sobre todo lo que tiene que ver con el genocidio de palestinos por parte de Israel, y esos nuevos focos que se están dando o que se están reinventando, llamémoslo, porque la guerra en Medio Oriente está desde hace muchos años, pero que hacen que se desestabilice esta zona por la necesidad, ya sabemos muy bien, de la apropiación, no solamente de todo lo que tiene que ver con la mano de obra, sino también todo lo que tiene que ver con el consumo o la explotación de bienes, de servicios y también de la materia prima que se da en estos territorios. Sabemos muy bien todo lo que es la riqueza petróleo que se da en Medio Oriente y la necesidad de estas grandes corporaciones de dominar esos territorios. Recordemos que uno de los tratados para apaciguar la guerra en Ucrania es permitirle a Estados Unidos, en las negociaciones que hace con Zelensky y Trump, es que Estados Unidos pueda explotar ciertos minerales y ciertos territorios en Ucrania para favorecer la mal llamada pacificación de esos territorios por la incursión rusa. Entonces vamos viendo cómo detrás de todo el uso de la tecnología siempre va a haber ese músculo de la empresa y de la corporación privada que busca sacar provecho a todas las situaciones comerciales que están dando. Entonces aquí, concluyendo, es comprender cómo el sujeto, el ciudadano, la ciudadana, reapropia la tecnología, ya no con la intención meramente de usarla como entretenimiento, sino también para divulgar, para poder mostrar y visibilizar todas las problemáticas sociales, culturales, étnicas, regionales, de género que se están dando en la sociedad, y hacer de la tecnología un dispositivo revolucionario, contracultural, que posibilite esas nuevas formas de luchas emancipatorias y posibilite esa ruptura con la desinformación, con las guerras, con la crisis medioambiental y demás. Bueno, vamos a dejar este tema por ahora y les invitamos a nuestro siguiente programa de Artefacto Bloqueado.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.